Gracias a Dios por el privilegio que tenemos de estar aquí hoy y que podamos adorar en espíritu y en verdad y que podamos hacernos parte de lo que Dios hace ahora. ¿Cuántos han sido bendecidos ayer en la noche? Fue un culto muy glorioso y estamos agradecidos cada vez cuando sentimos la presencia de Dios de forma especial. En algunos cultos son más de enseñanza y quizás no son tan no mueven tanto, sino que son más profundos, y otros cultos tienen más contenido de lo que Dios ha hecho y somos más conmovidos y más tomados en lo interior y nos alegramos de ello. Pero no importa cómo sea el culto o cómo transcurra el culto, Dios nos sirve cada vez. Y la diversidad de los cultos es necesario para que nosotros podamos escuchar y recibir lo que Él nos ha preparado. Y ya lo escuchamos la palabra al principio, lo que el Señor quiere de nosotros. Harad campo para vosotros y no sembréis entre espinos. Sembrad justicia para que produzca salvación. Y creemos que Dios nos regala gracia para ello y que nos ayuda para hacer lo correcto de la forma correcta. Y estamos conscientes de que Él ha hablado y que ninguno que tenga un espíritu correcto entenderá falsamente a Dios cuando Él habla, sino que el hablar de Dios lo entenderemos correctamente, claramente, y diremos sí de ello o a ello. Yo no sé si algunos ayer en la noche estuvieron esperando porque yo hablara o informara sobre el viaje, y habría tanto que decir sobre lo que Dios hace en todo el mundo. Sin embargo, queda un deseo sin saciar, un deseo profundo en nuestros corazones de que Dios, un sentimiento que Dios ha puesto en nosotros, y porque Él lo ha puesto en nosotros, por eso Él también lo va a saciar. Dios nunca ha despertado una esperanza en nosotros o nos ha dado una promesa sin que Él la haya cumplido. Nosotros como gente quizás decimos algo sin poderlo cumplir, pero lo que Dios dice, Él lo mantiene con certeza. Y como Él dijo que restauraría todo al correcto puesto, así como Él dijo que restauraría todo, así lo hace Él ante nuestros ojos. Yo quiero leer una palabra de Habacuc. Habacuc 1, verso 5. Y después, hoy hablaremos sobre otro tema. Habacuc 1, verso 5. Mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aún cuando se os contare no la creeréis. Dios realiza una obra en nuestros días. Y el que no es una parte de esa obra divina, él no la puede creer. Pero aquel que toma parte él mismo en ello, él no solamente lo puede creer, sino que lo sabe, porque él se ha hecho una parte de la cosa de Dios. Y nosotros no estamos aquí para predicar sobre el reino de Dios, sino que estamos aquí para formar parte del reino de Dios, o sea, de estar en el reino de Dios y ver lo que Él hace y vivirlo. Después, hermanos, porque hermanos de la República de Zaire, o ahora de Congo, vinieron a visitarnos. Yo simplemente quiero por ello hablar sobre lo que sucedió allá. Y yo, en mi última carta circular, la cual pronto saldrá, será publicado, yo escribí rápidamente de lo que Dios hizo allá por su gracia. Pero vinieron miles de personas a las reuniones. Las puertas fueron abiertas, se abrieron, y grandes cantidades de gente vinieron como yo nunca había visto antes, y estuvieron ahí para escuchar la palabra de Dios y recibirla. Y yo creo, y yo deseo, o hubiese deseado, que nosotros tuviéramos algo de la mentalidad de esa gente. Ellos andan o toman todo íntimamente o profundamente, y esa gente, cuando son tomados por la palabra de Dios, simplemente decían amén o aleluya. Ellos no estaban sentados sin tomar parte en todo, sino que seguían todo íntimamente o de corazón. Y cuando uno habla a dos traductores, yo hablaba en inglés, el hermano al lado mío hablaba, traducía entonces al francés, y el que estaba al lado de él traducía en el idioma del país. Y ustedes pueden imaginarse, muchos entendían los tres idiomas, y entonces uno escuchaba el amén tres veces, uno después del otro. Pero la eternidad revelará lo que en esos días entre miles ha sucedido. Y lo que trata de las otras puertas abiertas, también lo he dicho aquí, que yo por primera vez hablé en una iglesia católica en un domingo en la mañana, y yo puedo dar testimonio de que la palabra de Dios por todos lados, en toda la nación y en toda situación, en todo sitio, cuando se predica y Dios está en la cosa, entonces la palabra de Dios realiza aquello por el cual es enviada, para salvación, para bendición, y la gente son entonces conmovidas. Y este verso, entonces, mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días. Que aun cuando se os contare, no la creeréis. Y a nosotros no se trata, o a nosotros, o para nosotros no se trata de lo que ya hemos dicho muy frecuentemente, lo que iglesias, organizaciones, Consejo Mundial de Iglesia o evangelista o cualquiera haga sobre la tierra, sino que solamente estamos interesados en lo que Dios hace según su pueblo, según su palabra en su pueblo, y todo lo demás son haceres de gente y tendrán un comienzo y un final. Pero lo que Dios hace, Él lo ha determinado desde la eternidad, y eso lo realiza Él. Y el mismo profeta Habacuc nos dice que debemos de esperar. Por ello, en el capítulo 2, verso 3, aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. La revelación de la palabra y de la voluntad de Dios, aunque tarde, aunque tardase, no dejará de cumplirse, porque cuando el tiempo y la hora de Dios llegue o llega, entonces se cumple con seguridad. Y podemos contar con ello. Y hoy tengo en mi corazón el hablar sobre de cómo Dios, después de todas sus enseñanzas, puede venir a nosotros. Y tengo una palabra en mi corazón, o un término, mejor dicho, que es el altar. Si escudriñamos la Santa Escritura, entonces, hombres de Dios, cuando ellos hacían o tenían una experiencia especial con el Señor, ellos edificaban un altar, llevaban sacrificios y tenían comunión con Dios. Y entonces edificaban o preparaban un sitio de recuerdo a lo que Dios había hecho. Y podemos regresar a Caín y a Abel, los cuales edificaron un altar, y Dios vio a Abel y al sacrificio que él llevó con gracia, porque a él le agradó y porque fue llevado según su palabra y según su voluntad. Caín, con su sacrificio, él no vio el sacrificio de Caín. Y entonces Caín se molestó y mató a Abel. Amados, no el edificar un altar solamente, no el llevar un sacrificio o ofrecer un sacrificio, sino que la unión con Dios, el hablar de Dios y el reconocer su voluntad es necesario para poder llevar un sacrificio agradable a Dios. Antes de que vayamos a la palabra de Romanos, de que nuestros cuerpos debemos de ponerlos sobre el altar como un sacrificio, quiero leer algunas escrituras bíblicas, las cuales nos deben mostrar lo que Dios hizo con aquellos los cuales Él llamó para un objeto especial, determinó, los cuales creyeron y confiaron en Él y obedientemente hicieron lo que Él les dijo. Primero, como próximo, fue Noé, el cual edificó un altar a Dios. Déjenme leer solamente el verso en Génesis, capítulo 6, voy a leer el verso 9. A partir del verso 8. Perdón. Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Y después viene la historia de Noé. Y después dice en el verso 18: Mas estableceré mi pacto contigo. Y en el verso 22, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Tengamos esto en memoria. Y Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Dios habló a Noé, contigo quiero, haré un pacto. Y después leemos en Génesis 8, a partir del verso 20. Y edificó Noé un altar al Señor, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió el Señor olor grato, y dijo el Señor en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente, como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. En especial, el pensamiento: Noé edificó un altar al Señor. Noé fue un hombre el cual había hablado con Dios, o hablaba con Dios. Noé creyó a Dios. Dios hizo un pacto con él. Él encontró gracia ante Dios y fue entonces llevado por encima del juicio. El juicio no le tocó porque él encontró gracia ante Dios. Amados, cuando nos es regalado gracia, entonces el juicio no puede tocarnos. El juicio de Dios tocará a aquellos los cuales no han encontrado gracia ante Dios. Abraham fue el siguiente, el cual edificó un altar al Dios el Señor. Voy a leer en Génesis 22, verso 9. Y pudiéramos leer muchas cosas. Sí, vamos a comenzar con el verso 9. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña. Permanezcamos aquí por un momento. La imagen más perfecta del Antiguo Testamento sobre la crucifixión de Jesucristo fue el ofrecer a Isaac como sacrificio sobre el altar. Y cuando Abraham dijo, o cuando Isaac dijo: Señor, aquí está el altar, aquí está el fuego, ¿dónde está el sacrificio? Y después dice: Dios mismo traerá un sacrificio. Abraham, un hombre que habló con Dios, él fue llamado el padre de la fe. No Isaías o Jeremías o Ezequiel, sino Abraham es nombrado el padre de la fe. Fe verdadera. Solamente puede estar ahí donde Dios la coloca o coloca sus promesas en el corazón de un hombre. Dios le dio a Abraham una promesa y Dios no le hizo ninguna predicación larga a Abraham. Él le dio una promesa y la Santa Escritura dice: Abraham creyó a Dios. Y eso le fue contado por justicia. Y él no se dejó engañar por incredulidad, sino que él miró al invisible, como que si él lo viera. Abraham edificó al Señor un altar. Y cuando él entonces ofreció a Isaac como sacrificio, o lo quiso ofrecer, el Señor entonces habló y le dijo: Abraham, Abraham, no lo hagas. Y entonces sucedió algo especial. Él vio a una oveja varón, el carnero, y ese era el sacrificio que él debía llevar o ofrecer. Una indicación de que no era el hijo de Abraham el que debía ser ofrecido, sino el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, en la cruz en Gólgata, en el altar divino, sobre el altar divino, donde el propio, la propia voluntad, el propio camino y los propios planes terminan para ti, para mí, y así podemos encomendarnos a Dios como un sacrificio vivo, como sacrificio vivo agradable para el Señor. Al Señor pertenece la vida y el alma, pero todavía podemos poner disposición de nuestro cuerpo. Y hoy nos habla el Señor que nos quiere tener completamente en espíritu, cuerpo y alma, como Isaac fue puesto sobre el altar. Así nuestro Señor tomó la cruz para sí y fue llevado allá. Así nosotros, no solamente con palabras y con espíritu y alma, sino con todo lo que somos, debemos ponernos a la disposición del Señor. Abraham edificó ahí un altar para el Señor. Él creyó a Dios. Él tenía comunión con Dios y escuchó lo que se le decía a él o se le mandaba. Vamos a leer de Isaac. Todos edificaron un altar al Señor y sin eso no podía hacerse nada. O no se hacía nada. Y yo creo que Dios nos quiere mostrar aquí un camino. O sea, que todos los verdaderos creyentes en estos días, Isaac fue el hijo de la promesa y nosotros somos hijos de la promesa divina en estos días. Génesis 26, a partir del verso 12. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo el Señor. Y sobre el altar regresaremos en un momento. Pero Isaac, el hijo de la promesa, sembró en aquellos años y cosechó el 100 por 1. Hay 330% y 70% y 100% o 100 por 1. Los escogidos de Dios, hijos e hijas de la promesa, para ellos debe haber venir una cosecha de 100 por 1. ¿Ustedes han escuchado eso ya alguna vez? Vamos a leerlo una vez más. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. Y le bendijo el Señor. Y fue la misma tierra, el mismo suelo que era sembrado, pero no era siempre el mismo dueño. Otro dueño había tomado esta tierra, y aunque haya sido la misma semilla, pues ahora era el cordero el cual era el dueño por propia, o era dueño de esa propiedad, y él sembró y recibió ciento por uno. ¿Quién era él? Un portador de la promesa de Dios. Y porque Abraham creyó, nació Isaac. Y aquí vemos esa línea, la cual ha sido bendecida por Dios desde el principio. Y pudiéramos leer del pozo y de las fuentes que salieron de allá. Pudiéramos seguir leyendo en la historia de Isaac. Pero déjenme leer ahora en Génesis 26, verso 25. Y edificó allí un altar e invocó el nombre del Señor y plantó allí su tienda. Y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Y edificó allí un altar al Señor. Y vean, el Señor le había aparecido a él. Quizás debo leer también el verso 24 completamente. Y se le apareció el Señor aquella noche y le dijo: Yo soy el Dios de Abraham, tu padre. No temas, porque yo estoy contigo. Y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. Y edificó allí un altar e invocó el nombre del Señor. ¿Cuándo edificó él el altar? Después de que el Señor le había aparecido y había hablado con él y le mostró que él le había dado la promesa a Abraham y que él la cumplió, y él se vio como una promesa cumplida de Dios y fue bendecido, y a través de él debían otros también ser bendecidos. Vamos a leer ahora un verso especial en el mismo capítulo, verso 28. Y ellos respondieron: Hemos visto que el Señor está contigo. Hemos visto que el Señor está contigo. Él no necesitó ninguna predicación sobre ello, lo que Dios hizo en su vida. Eso convenció a todos los demás, y ellos sabían que Dios estaba con él. Ellos sabían que él estuvo con Abraham, y ellos sabían ahora que él también con Isaac estaba. Y ahora viene otra explicación muy tremenda en la última parte del verso 29. Tú eres ahora bendito del Señor. Aleluya. Alabanza y honra sea nuestro Dios. Abraham, un amigo de Dios, un hombre el cual recibió la promesa de Dios y la creyó. Isaac, la realización de la promesa divina. Y de él se dice aquí: y tú eres ahora bendito del Señor, o el bendito del Señor. ¿Qué fue? Dios le dijo a Abraham: yo te bendeciré y tú serás una bendición, y en tu descendencia todos los pueblos de la tierra serán bendecidos. Y esta es aquí la historia de Isaac, pero la pregunta es, y la que nos debemos hacer es: ¿terminó ahí o todas las escrituras dictadas por Dios son buenas para nuestra corrección y nuestra y para redarguir. Hijos de la promesa divina son los benditos del Señor. Ellos son aquellos con los cuales Dios sigue haciendo plan de salvación, como Él hizo plan de salvación con Abraham, Isaac y Jacob. Así Él con todos los cuales en su tiempo creyeron la palabra de la promesa de Dios, Él hizo plan de salvación con ellos, y nosotros no somos la excepción en este tiempo. Y pudiéramos leer muchas cosas. Vamos a ir ahora a Jacob. Ustedes conocen ya todos la historia de Jacob. Para muchos quizás difícil de entender en un punto o en el otro, pero una cosa estaba en su corazón. Él quería el derecho de primogenitura a todo precio, y con el derecho de primogenitura estaba la bendición de Dios. Amados, allá todavía no se había dado la ley, el Señor no había bajado para hablar con Moisés y darle la ley, pero por el Espíritu, esos hombres relacionados con Dios y por revelación sabían de lo que se trataba. ¿Quién le pudo haber hecho una predicación a Jacob o a Abraham? ¿Y quién pudo enseñar o necesitó enseñar a Isaac? Ellos fueron llamados por Dios y recibieron misericordia por Dios, y Dios hizo un plan con ellos, y ellos fueron los benditos del Señor. Aquí, en Génesis 33, leemos a partir del verso 18. Después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padán Aram, y acampó delante de la ciudad, y compró una parte del campo donde plantó su tienda, de mano de los hijos de Amor, padre de Siquem, por 100 monedas, y erigió allí un altar y lo llamó el Eloé Israel. Y esto es el Dios de Israel. Él sabía que era el Dios Todopoderoso, el que se había encontrado con él, el Dios que había creado todo. Él se reconoció a sí mismo en su bajeza. Ustedes saben que cuando Esaú se encontró con él, él tenía temor y él clamó y luchó hasta que llegó la mañana. Y aquí él descansó, y ahí él erigió el altar, al altar, al Dios de Israel. Amados, cuando Dios nos lleva a nuestra posesión espiritual y reposamos en lo que Dios nos ha prometido, entonces no puede ser de ninguna otra forma sino edificando el altar. Abraham no solamente recibió la promesa, él edificó un altar. Isaac no solamente fue la realización o el cumplimiento de esa promesa, sino que él edificó un altar. Jacob no solamente luchó con Dios y llevó la victoria de ello, sino que él edificó un altar. Y veremos que Dios exige de nosotros edificar ese altar del Nuevo Testamento. O sea, en la cruz en Gólgata, volverlo a ponerlo como punto principal, y el perdón, la salvación y la redención, anunciarle y decirle a la gente que lo que sucedió en el Antiguo Testamento son símbolos de plan de salvación, y todo eso se hizo realidad en Cristo. Y cuando el hombre de Dios en el Antiguo Testamento cruzó sus brazos uno sobre el otro, y a él se le dijo, no así mi padre, sino que este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre él. Y ese hombre anciano de Dios dijo, que sea así, pues así lo guió Dios. Nosotros a veces quizás estemos ahí y digamos no así, y de repente se dice, pues así lo guió Dios y así debe ser. Éxodo 17, a partir del verso 15. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre, el Señor es mi estandarte. Y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono del Señor, el Señor tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Esta expresión la hizo Moisés después de que él había tenido el encuentro con el Señor. Él sabía para qué él había sido comisionado. El llamado había tomado lugar, y antes de que la ley haya sido dada, Moisés erigió un altar y lo llamó, el Señor es mi estandarte. Él no tenía su propio estandarte o su propio programa para presentar, sino que él, por Dios, fue introducido en el plan de salvación, pues así lo había prometido Dios a Abraham. Después de 400 años, sacaré o liberaré a tu descendencia de la esclavitud de los egipcios. Y cuando esos 400 años pasaron, Dios el Señor se le apareció a Moisés en el arbusto ardiente y le dijo, he escuchado el clamor de mi pueblo, ha llegado hasta mí, y yo me recuerdo en mi promesa y te envío para liberarlos. Ahí el nombre todavía no había sido mencionado. Dios solamente había dicho que él los sacaría con mano poderosa. Y a veces se nos pregunta, oye, si ha sucedido un ministerio tan grande así, entonces el nombre del no debía de haber estado el nombre del hombre en la Biblia, así como de un Moisés o de un Elías o de un Juan y de todos esos hombres en los cuales sus nombres están escritos ahí. Yo les pregunto hoy, ¿estuvieron esos nombres en anticipado escritos o fueron escritos en el momento en el cual Dios hizo plan de salvación con esos hombres? Le dijo Dios a Abraham, oye, yo enviaré entonces un hombre que se llamará Moisés y él liberará al pueblo. Dijo Dios el Señor, o mencionó nombre cuando él habló a través del profeta Malaquías, capítulo 3, verso 3, cuando dijo, yo os envío a mi mensajero delante de mí que preparará el camino ante mí. Él no dijo que se llamaría Juan, pero cuando el tiempo se cumplió, apareció ahí, apareció el hombre y se le fue dado un nombre. Dios mismo, Él tiene algunos nombres, 7 nombres de redención, de salvación ya en el Antiguo Testamento, y también todos los nombres, Elohim o Yahshua, o cualquiera que hayan sido los nombres, todos tenían un significado, y en esos nombres Dios expresó lo que Él pensaba hacer y lo que Él pensaba. Algunos dicen, ya si el hermano Branham tuvo un ministerio así tan grande, entonces no debía de estar su nombre ya mencionado antes. Estuvo el nombre de Pedro mencionado, fue el nombre de Pedro mencionado en anticipado, o el de Pablo. Amados, Dios hace a los sabios tontos y a los insensatos los hace Dios vírgenes sensatas y creyentes. ¿Dónde están los sabios de este mundo? Ellos no han reconocido el consejo de Dios. En aquel entonces Dios envió a un hombre con un mensaje y todos los que eran de Dios escucharon, lo escucharon. Aquí fue Moisés, un hombre enviado o llamado por Dios. Él edificó un altar al Señor y lo llamó: mi Dios es mi estandarte. ¿No es esto maravilloso? ¿Y qué es nuestro estandarte? Nuestro estandarte es el Señor y su palabra está ante nosotros. Como Él le dijo al Señor, yo andaré ante ti, y Él anduvo ante Él o antes que Él y le preparó el camino. Muchos quizás miraban a Moisés, otros miraban al Señor y alcanzaron la meta. Él lo llamó, Él, mi Dios es, o el Señor es mi estandarte. No en algún estandarte, no alguna bandera, o algo que se haga en algún movimiento o algún movimiento, sino que la mano de los hombres de Dios estaban puestos en la obra de Dios, no en la obra de otros ni en sus propias obras, sino en la cosa de Dios, pues la cosa de Dios se hizo su cosa personal, porque ellos no vivieron para sí mismos, sino para el Señor. Y lo mismo sucede en este tiempo. Nosotros seríamos las personas más bajas si habláramos de nuestras propias cosas y actuáramos según nuestras propias cosas. Entonces deberían de lamentarse de nosotros y en ello cantar las lamentaciones. Pero sea anunciado a todos que hemos puesto la mano en el estandarte de Dios, en la cosa de nuestro Dios, del Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el que envió a todos los profetas y a los apóstoles y que nos ha revelado todo el completo consejo o su completo consejo. Nadie debería tener la impresión de que nosotros seguimos una cosa del hermano Branham, pues seríamos criaturas muy bajas. O si exigiéramos alguna cosa de un Elías, de un Pablo o de un hermano Branham. Pero si reconocemos todos que esos hombres fueron introducidos en el plan de salvación de Dios, entonces no podemos pasarlo por alto, sino que le damos gracias a Dios por el ministerio de todos sus siervos y ponemos nuestras manos en la cosa de Dios, cueste lo que cueste. Y al final, aquellos los cuales ahora se ríen, llorarán. Y nosotros los que lloramos ahora, nos reiremos. entonces la boca estará llena de risas. Aleluya. Yo tengo la certeza de que nosotros hemos puesto nuestras manos en el estandarte de Dios, en la cosa del Señor. Y Él realiza todo. ¿Y saben lo que está escrito justo después? Y el Señor tendrá guerra con Amalek. El Señor no dijo, Moisés, tú fuiste tan fiel, tú pusiste tu mano en mi estandarte. Ahora mira cómo puedes acabar con los amalequitas. Sino que Moisés puso su confianza en el Dios vivo. Y él dijo, el Señor tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Amados, ¿quién lucha por nosotros? ¿Quién venció? ¿Quién luchó? ¿Quién clamó? ¿Fuiste tú o fui yo? ¿O fue el hombre de Galilea, nuestro Señor y Redentor, el cual luchó allá en Getsemaní, de manera de que sus lágrimas caían como gotas de sangre sobre la tierra? Y él dijo, oren conmigo una hora. Y cuando él regresó, ellos estaban durmiendo. Y de ello no deberíamos de alegrarnos, porque es algo triste. Pero yo me alegro porque ningún Pedro o ningún apóstol pudo decir después, oh, yo estuve luchando con él, yo aguanté, yo me mantuve en la cosa. No, ellos se durmieron todos. Y eso está bien así. Y después entonces todos fueron despertados. Amados, Dios no le da su honra a ningún otro. Él no dijo a Pedro, Pedro, eso lo hiciste bien. No, él no hizo nada bien, sino que toda honra, toda alabanza y toda gloria pertenece al Dios vivo de eternidad a eternidad. Lo que nosotros tenemos que hacer es edificar el altar de Dios. Y ustedes saben, cuando el profeta Elías, en el tiempo de la noche, en aquel día, en el monte Carmelo, con todos los sacerdotes de Baal, estuvo reunido, él tomó las doce piedras, según las doce tribus de Israel, y edificó el altar del Señor nuevamente, o reedificó el altar del Señor nuevamente. Y cuando él hizo eso, él puso entonces el sacrificio sobre el altar, y después el agua. Y este hombre de Dios, él no tenía ningún miedo. Él vertió agua donde debía de venir fuego. Arder fuego. Él hizo la cosa más difícil para Dios. Pero para Dios todo ya ha sido determinado, decidido. Y en la situación más difícil, Él puede dar una respuesta. Elías pudo decir, todo esto lo he hecho según la palabra del Señor. Y entonces él oró al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y dijo, Señor, permite que hoy sea revelado o manifestado que tú eres el Dios de Israel y ningún otro, y yo tu siervo, y que he hecho todo esto según tu palabra. Y él acababa de terminar de hablar y cayó el fuego. Amados, también en estos días, quiera verse la cosa muy difícil, y cada quien edificó su altar y todo, y clamó, y nosotros queremos edificar un único altar, y ese es el altar del Señor. Solamente hay una cosa, y esa es la cosa de Dios, y por ello estamos nosotros aquí. Y Dios es el que lucha por nosotros. Y el cual nunca ha perdido una batalla. Y si nosotros nos paráramos ante las tareas que tenemos que hacer al frente, entonces pudiéramos decir, Señor, ¿cómo vamos a hacer todo eso? Pero decimos con Moisés, o como Moisés, el Señor es mi estandarte. La mano sobre el estandarte del Señor y Él avanza adelante o anda adelante para luchar y darle la victoria a su pueblo. ¿Lo creen todos? Nuestro Dios, de Él está escrito que Él anda por encima de los... de las alturas de la tierra. Debemos entender de que se trata de la cosa de Dios, y porque se trata de la cosa de Dios, entonces se trata al final de la honra de Dios, y porque se trata de su honra, piensen ustedes que Dios se va a dejar burlar y va a comenzar una cosa y nunca la va a terminar. Yo les digo, la mano en el estandarte del Señor, ponerla nuevamente mirando con fe hacia Él, pero no sin edificar el altar de nuestro Dios. Este fue el secreto de todos esos hombres de Dios, no solamente el hablar, no solamente la promesa, sino un altar. Y en todos lados donde un altar fue erigido, Él fue erigido por diferentes objetos, si fue para holocausto o para lo que sea, siempre fue derramado sangre, y la sangre fue derramada como reconciliación. Amados, vamos a edificar o reedificar el altar del Nuevo Testamento completamente, sabiendo que hemos sido clavados en la cruz, hemos sido crucificados con Él. No podemos dejar la cruz a la izquierda y pasar por la derecha de ella, sino que debemos ser crucificados con Cristo. Y esto yo me lo digo a mí y lo digo para todos nosotros. Si nosotros queremos ver la victoria de nuestro Dios, entonces no es suficiente solamente tener las promesas y hacer el pacto, cerrar el pacto, sino edificar ese altar para ser crucificados con Dios y caminar para una nueva vida en la cual Él pueda revelar nuevamente su gloria. Amén. Este es el camino que Dios quiere andar con nosotros. Y no hay ningún otro camino, pues ese fuera tu camino y mi camino. Pero ustedes saben, nuestro Señor le dijo a Pedro, cuando eras joven, andabas a donde ibas, a donde querías, pero cuando seas viejo, entonces otro te va a ceñir y te llevará a donde tú no quieras ir. Y nosotros a veces no queremos ir, pero después viene el divino deber. Cuando el tiempo de Dios llega y nosotros no queremos, pues tenemos que hacerlo, pues Dios nos va a llevar allá, pues se trata de su honra y de la culminación de su obra. Y nosotros no queremos solamente haber visto y escuchado, sino que queremos vivirlo, lo que Dios por su gracia en estos últimos días hace. Y pudiéramos hablar de muchas altares que han sido erigidos. Déjenme ir rápidamente a Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13. Después de este verso tan conocido, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, están escritas las siguientes palabras. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Y ahora viene, tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducido en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Permanezcamos por un momento aquí. El sacrificio fue llevado al santuario y después la sangre fue llevada detrás del santuario, pero el cuerpo fue llevado fuera del campamento y ahí fue quemado. Dios separó claramente las cosas, ambas cosas, y ahora Él nos muestra de que todos los que están fuera no tienen ningún derecho de comer de ese altar de Dios, sino que gente los cuales han pasado a través del santuario con Cristo. Y podemos leer cómo Cristo nos llevó a través del santuario, y eso es un nuevo camino vivo. Hebreos 10, a partir del verso 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Este es el nuevo camino vivo, el cual Él nos ha dado. Y después dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acercándonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Hermanos, pudiéramos profundizarnos mucho más en esto, pero entendemos de lo que se trata. La sangre del Cordero fue derramada, el velo del templo fue roto, el camino está libre. ¿Dónde estaba el arca del testimonio? Allí donde el sumo sacerdote una vez al año entraba con la sangre de la reconciliación. Ahí estaba el arca, y sobre el arca de esos dos, estaban esos dos querubinos, los cuales sus alas tocaban unas a la otra, pero el arca estaba cerrado. Pero en el momento cuando el Cordero de Dios con su propia sangre fue al lugar santísimo celestial, entonces todo se abrió, el camino estaba libre y por gracia podemos entrar. Quiera Dios ayudarnos, no solamente para leer las cosas, sino para creer y mantenerlas en nuestros corazones y confiar en el Señor de que Él hará todo bien por su gracia. Vamos a resumir. Hombres con los cuales Dios hizo plan de salvación creyeron las promesas de Dios y vieron su cumplimiento. Isaac, él sembró y cosechó 100 por 1 y él edificó un altar. Jacob, el cual también era coheredero de la misma promesa, Dios lo bendijo por sobre toda medida. Moisés edificó un altar al Señor, y hemos escuchado ahora en el Nuevo Testamento que todos los cuales todavía están fuera del santuario o del lugar santísimo no tienen derecho de comer en el altar. Entonces, no solamente lleguemos o entremos al santuario, sino que quiera el espíritu y el alma y el cuerpo ser divorciados, separados, que el cuerpo sea echado afuera y que la sangre haga la obra de nuestro Dios en todos nosotros. Pablo no dijo que debemos de echar el cuerpo, sino que debemos de ponerlo a disposición de Dios. Romanos 12, a partir del verso 1. Así que, hermanos, ruego por la misericordia, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y esta es mi exhortación y tu exhortación hoy en esta hora. En nuestras almas hemos sido renovados y creemos a Dios, pero queremos que lo divino gobierne o ponga bajo control o tenga bajo control lo humano. Y esto solo es posible si estamos preparados para ponernos sobre el altar de nuestro Dios, y entonces ya no habrá ningún problema más para ver el cumplimiento de la promesa de nuestro Dios. Quiera el Señor a mí y a ti y a todos nosotros y a todo su pueblo en todos los sitios ayudarnos, los cuales escuchan su palabra revelada para este tiempo y la reciben con fe, así como los hombres de Dios fueron portadores de la promesa, los cuales después se cumplieron. Asimismo, el pueblo de Dios portó las promesas y ahora pronto, por su gracia, veremos el cumplimiento de ellas. El altar de nuestro Dios ha sido erigido. Jesucristo, el Cordero de Dios, fue puesto sobre el altar de Dios y ha sido crucificado. Sus manos estaban abiertas. Cuán frecuente lo dije yo. Nuestro Señor no murió con los brazos cruzados, sino que sus manos estuvieron clavadas en la cruz. Él quiso decirle a todo el mundo: yo extiendo mis brazos hacia ustedes, el que viene a mí, yo no lo rechazaré. Detrás de él, ya el diablo y el infierno y todo estaba detrás de él, pero ante él estaba la humanidad perdida, tú y yo. Él nos tenía en sus ojos y en su corazón ya cuando él murió en la cruz en Gólgata. Quiera Dios dejar o revelar o manifestar su gracia de forma poderosa, que la podamos ver a él ante nosotros y una vez más ordenar un poco y en el camino hacer lo que se debe hacer en el camino. Y esto también yo ya lo he dicho algunas veces aquí. Así como un hombre de Dios no prepara un camino para sí mismo, sino para el Señor a sí mismo. Dios, en ese camino preparado, le regala por su gracia la victoria a su pueblo. Y lo creemos con todo el corazón y con todo el alma. Señor, tú eres mi estandarte, mis manos las pongo en el estandarte de mi Señor. Aleluya. Y porque es su cosa y nosotros somos de él, entonces por eso ya hoy somos vencedores y vemos ya en lo espiritualmente la puerta de perla ante nosotros en la cual el Señor nos está esperando para que entremos por ella. Alabado y glorificado sea su nombre. Amén. Vamos a levantarnos para orar. así como estoy, así debe ser. No es mi poder, sino tú solamente. Tu sangre me limpia de todo pecado, oh Cordero de Dios. Aquí estoy, aquí estoy. Así como estoy, así debe ser. No es mi poder, sino tú solamente. Tu sangre me limpia de todo pecado. Oh Cordero de Dios, aquí estoy, aquí estoy. Todavía es tiempo de gracia, todavía el Señor llama, todavía Él perdona y regala misericordia. Mientras mantenemos nuestros rostros inclinados y abrimos nuestros corazones y cerramos los ojos, déjenme preguntar si hay alguien aquí al cual Dios le haya hablado y que quiera encomendar su vida al Señor, y no miren al patético vaso, sino que la palabra de Dios permanece palabra de Dios y permanecerá así eternamente, sin importar a través de quién haya sido hablado o será hablado. La palabra de Dios permanece eternamente palabra de Dios. Recíbelo, tómalo. Y mientras nos mantenemos así en oración ante el Señor, quizás ustedes tienen la valentía de levantar la mano cortamente y volverla a subir. Gracias, 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 gracias. Dios los bendiga. Vamos a cantar ese coro una vez más y levantar todas las manos con fe al Señor. Así como estoy, así debe ser. No es mi poder, sino tú solamente. Tu sangre me limpia de todo pecado. Oh Cordero de Dios, aquí estoy, aquí estoy. Así como estoy, así debe ser. No es mi poder, sino tú solamente. Tu sangre me limpia de todo pecado. Oh Cordero de Dios, aquí estoy, aquí estoy. Y lo creemos de todo corazón, hermanos. Vamos a orar al Señor con completa fe. Y también todos los que han levantado sus manos, queremos pensar en ellos ante Dios y que Dios regale gracia y quiera liberar. Creemos que Él todavía es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Su nombre sea alabado y glorificado. Y tenemos una petición de oración aquí por el nieto de la hermana Pizza. Vamos juntos a orar al Señor, llevárselo al Señor y clamar su nombre para que Él ayude. Vamos a hacerlo ahora juntos. Nuestro Padre Celestial, venimos juntos hacia ti o a ti. Señor, te damos las gracias primero por tu preciosa y santa palabra, la cual tú también hoy en esta mañana nos has regalado por tu gracia. Señor, te damos las gracias de que tú has hablado y nos has dado enseñanza tan maravillosa a través de tu palabra y por tu buen espíritu. Tú has utilizado a nuestro hermano para ello. Alabado sea tu nombre. Quieran nuestros corazones haberlo tomado y creerlo y mantenerlo. Nosotros amamos tu palabra, Señor, pues tu palabra es la lámpara que alumbra nuestros pies y una luz en nuestro camino. Te adoramos y alabamos tu santo nombre por ello. Oh, tú estás presente. Tú eres tan poderoso, Señor. Estás tan cerca. Aleluya. Fiel Dios. Y como segundo, te traemos a todos los que levantaron sus manos y sus corazones, mi Dios. Señor Jesús, por favor, libéralos. Redímelos por tu sangre. Venimos a ti, oh Señor, y te los traemos y los ponemos sobre el altar, pues el altar ha sido edificado, erigido. Aleluya, alabanza y honra y gloria. Y también por la petición de oración por ese niño, Señor, quiera el Satanás perder el derecho en ello, y tú, y que tú seas mostrado como victorioso, pues tú eres el gran Doctor, alabado sea tu santo nombre. Te adoramos y alabamos tu gracia y tu presencia o tu cercanía. Alabado y glorificado sea tu glorioso y maravilloso nombre, Jesús. Señor, te damos las gracias también por este tiempo de gracia que nos has regalado y que hayamos podido venir aquí a escuchar tu palabra. Aleluya, alabanza y honra y gloria sea a ti. Ahora te pedimos también, Señor, quieras tú seguir siendo con nosotros y bendecirnos a todos desde las riquezas de tu gracia, en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Nos sentamos. Quizás cantamos 289. Alabanza 289. En la cruz de mi Salvador, ahí está mi cabina de seguridad. La sombra de Dios Todopoderoso me alimenta. En el árido país del desierto, aquí estoy en un dulce hogar. Del lugar de descanso, el lugar de descanso del alma. Cuando el calor de la llovizna quema por todas partes, cuando me siento cansado y débil. Oh, claro refugio, que se ha demostrado que ha tocado fondo. Donde el amor de Dios se mantiene eternamente. Con el derecho de Dios en el pacto. Ya veo cómo lo hizo una vez un Jacob. La escalera del cielo aquí. La cruz del Salvador muestra claramente el camino del cielo hacia mí. Aquí, bajo esta cruz, la muerte pierde su horror. En las heridas de Jesús profundas y amplias, puedo ver el rescate. Sus brazos están extendidos para la salvación de todos los pecadores, como el heraldo del cielo. Señala después de nuestra herencia y parte. Y miro hacia arriba y veo en el Espíritu del Cordero de Dios. O al Cordero de Dios, mientras sangraba, por mí y murió en el trono de la cruz. Entonces debo confesar con vergüenza dos maravillas que encuentro aquí: la maravilla de su gran amor y mi gran pecado, o el milagro de su gran amor y mi gran pecado. En la sombra silenciosa de la cruz estaré solo a partir de ahora. Oh Señor, no quiero otra luz. Tú eres mi sol. El mundo entero puede perdonarme. No te lo estoy pidiendo. Mi propio ser se hundirá en la ignominia. La cruz es toda mi gloria.